noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy jueves 16 de octubre. Hay recursos, hay gobierno, ayuda y apoyo al pueblo. La presidenta Sheinbaum reiteró que se ha desplegado una estrategia integral de atención a desastres con coordinación entre dependencias para atender las familias de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.
No solamente se está atendiendo en todos lados, sino que hay un plan y hay recursos.
Sobre la operación del Fondel, la presidenta Sheinbaum adelantó que la próxima semana expondrá la corrupción en este fideicomiso. Negó que fuera un sistema integral de atención.
Lo vamos a presentar la próxima semana, las corruptelas del Fondel, durante diversos periodos. Es falso que era un sistema integral.
Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, informó que el número de fallecidos ascendió a 70. Aún hay 72 personas sin localizar debido a las lluvias torrenciales.
En Puebla continuamos con 18 personas lamentablemente fallecidas. En Veracruz, lamentablemente 30 personas fallecidas. En San Luis Potosí, sin personas fallecidas. En Querétaro, una persona fallecida. Y en Hidalgo, lamentablemente 21 personas fallecidas.
Justicia más cercana a la ciudadanía. La presidenta Sheinbaum subrayó que con la reforma a la ley de amparo se está protegiendo al pueblo de México frente a cualquier acto injusto de la autoridad.
Se está protegiendo al pueblo de México frente a cualquier acto injusto de la autoridad. Eso no cambia en lo más mínimo, al contrario, se fortalece. Entonces, quien habla en contra de la ley de amparo y miente diciendo que no se está respetando la retroactividad, ese derecho constitucional.
El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Saldívar, aseguró que estas reformas no son un retroceso ni limitan los derechos humanos. Buscan fortalecer la justicia y hacerla más cercana a la ciudadanía.
Un gobierno que viene de una historia de defensa de la democracia y de los derechos humanos no podría proponer reformas regresivas en materia de derechos humanos.
Lex Ashton fue vinculado a proceso por su responsabilidad en el homicidio de Jesús Israel, estudiante del CCH Sur, y por intentar matar a un empleado. El abogado denuncia que el juez fue omiso con las pruebas que presentó y dijo que va a buscar un amparo.
El cual fue omiso, él dijo que efectivamente no tenía elementos, según él, para poder determinar que efectivamente se trataba de un asunto especial. Y bueno, ok, se le hizo mención. Ya al final de su resolución, que efectivamente estaba violando el primero constitucional, párrafo tercero.
Batean amparo de Silvano Aureoles. Un juez federal desechó el juicio amparo promovido por el exgobernador de Michoacán. 6 sexenios con la corrupción como esencia. El PRIAN gobernó durante 36 años y bajo el modelo económico neoliberal, olvidando al pueblo de México. Así lo señaló hoy la presidenta Sheinbaum.
El PRIAN, porque es el PRIAN, porque gobernaron 36 años igual, con un modelo económico, el neoliberalismo, con la corrupción como esencia.
La presidenta Sheinbaum destacó que con la llegada de la Cuarta Transformación el país inició un cambio profundo, redujo la pobreza y la desigualdad.
Y el apoyo popular que tiene el gobierno tiene que ver con que la gente sabe que hubo un cambio verdadero, de fondo, profundo, radical.
Hay acuerdos con las refresqueras por la salud de México. La presidenta defendió el impuesto a las bebidas azucaradas, señalando que busca reducir los factores que provocan obesidad, diabetes e hipertensión. Representantes de la industria refresquera anunciaron una serie de acuerdos con el gobierno federal. Se los daré a conocer más adelante. Además, se endurece el combate a las factureras. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, las reformas al Código Fiscal para castigar con prisión a quienes evadan impuestos con falsos comprobantes fiscales. Esto y más. Regresando de una pausa. Tarde con 8 minutos, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México este jueves? ¿Llega a tiempo a su destino? Oficial, José Luis Rodríguez, el Puma de la Vialidad. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan, amigos del auditorio que nos escuchan, como siempre, a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes. Vámonos siguiendo con la información vehicular. Esta vez iniciamos en la zona poniente de la capital, porque hay que tomar precauciones, ya que se encuentra cerrada completamente la circulación en la calzada Legaria, esto justamente a la altura del hospital pediátrico debido a la presencia de manifestantes. Nos vamos un poco más hacia la zona norte de la capital, donde hay que tomar en cuenta que minuto a minuto tenemos ya un incremento en el número de vehículos que se desplazan a lo largo de la avenida de los Insurgentes, porque esto comienza a generar retrasos a la circulación sobre esta importante arteria a partir de dejar atrás la zona del Ejecutivo Norte o incluso de intentar procedente de las inmediaciones del circuito interior hacia la zona del paradero de los Indios Verdes o incluso para quien pretende continuar su trayecto hacia el perímetro de la autopista México-Pachuca. Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México invita a todos nuestros amigos automovilistas a evitar conducir y hablar por teléfono de manera simultánea, ya que esto puede distraer su atención y generar un percance vehicular. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, el centro de orientación vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes. Estamos contigo, Juan.
Gracias, Puma de la Vialidad. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora. Bueno, información importante que darle a conocer: cómo van los avances de las atenciones que se están llevando a cabo a la población que resultó afectada por las lluvias fuertes de la semana pasada en 5 estados de la República, en Querétaro, en Hidalgo, en San Luis Potosí, en Veracruz, en Puebla. Le informo que la Secretaría del Bienestar ha censado a 26.311 viviendas en estos estados. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio a conocer que las localidades incomunicadas pasaron de 191 a 160 en las últimas 24 horas. La Comisión Federal de Electricidad ha logrado restablecer qué porcentaje del suministro eléctrico, el 93%, esto en beneficio de 243.762 usuarios. Además, comenzaron ya los trabajos de limpieza en las escuelas afectadas y escucha, a través del seguro Agroacemex S.A. se va a llevar a cabo la reposición del mobiliario, del equipo y, en caso de ser necesario, la reconstrucción de las escuelas que resultaron afectadas. Sobre esto habló la presidenta Sheinbaum esta mañana. Esto es lo que dijo.
No solamente se está atendiendo en todos lados, sino que hay un plan y hay recursos.
Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil desde Veracruz, confirmó que la cifra de personas fallecidas se incrementó a 70. Las personas que siguen en calidad de no localizados son 72, esto en 111 municipios.
En Puebla continuamos con 18 personas lamentablemente fallecidas. En Veracruz, lamentablemente 30 personas fallecidas. En San Luis Potosí, sin personas fallecidas. En Querétaro, una persona fallecida. Y en Hidalgo, lamentablemente 21 personas fallecidas.
El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el secretario Jesús Esteva, detalló que 160 comunidades continúan incomunicadas. También continúan los trabajos para abrir parcial o totalmente caminos y puentes sobre los que adelantó que, de manera paralela a su liberación, bueno, ya se trabaja en los estudios y proyectos ejecutivos para que las que sean necesarios de llevar a cabo labores de reconstrucción, bueno, pues ahí se lleven a cabo estos trabajos.
Tenemos a técnicos especializados en los diferentes puntos donde están revisando puente por puente, dando soluciones de paso provisional, pero también ya estamos avanzando en el desarrollo y en los estudios de los proyectos ejecutivos. Ya se están haciendo mediciones, muy pronto apenas puedan llegar los equipos para hacer perforaciones, estarán haciendo los estudios de geotecnia y se avanza en los proyectos ejecutivos para lo que será la reconstrucción.
La presidenta Sheinbaum destacó el esfuerzo y el trabajo que están llevando a cabo varias dependencias. Estamos hablando además de casi 1,000 máquinas para liberar caminos, para atender a la población que aún permanece incomunicada. Así lo dijo.
Esto es bien importante. Son 368 máquinas de Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes trabajando en todos los lugares para abrir los caminos. En el caso de Marina y Defensa, son además 323 máquinas adicionales. Estamos hablando de trascabos, tractores, camiones, para abrir caminos y limpiar, y 47 helicópteros que en las localidades que aún no están comunicadas ya existen puentes aéreos. Entonces, estamos hablando de...
Estamos hablando casi, de casi 1,000 máquinas
trabajando
en estas actividades.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, detalló que en Veracruz, en Hidalgo, en Puebla, en Querétaro y en San Luis Potosí se tienen registradas 821 escuelas con diversos grados de daño. Adelantó que esta misma semana se va a presentar un plan de intervención para reponer justo estos daños.
El nivel de afectación es muy variado, desde escuelas que se inundaron, pues quedaron llenas de lodo, se dañó el mobiliario, a estas escuelas que tienen daño estructural. Estamos realizando una valoración de cada una de las escuelas. También le hemos dado seguimiento a las escuelas que no tienen clases por las condiciones que están en los municipios, las familias también que sus casas se inundaron, los caminos que se destruyeron, pues obviamente no puede haber clases. Se ha decretado la suspensión de clases. Vamos a tener esta semana, Presidenta, un plan de intervención escuela por escuela para ver cómo se va a reponer todo tipo de daños que se haya presentado.
Emilia Esther Calleja, directora de la Comisión Federal de Electricidad, informó que ya se cuenta con un avance del 93% en la reconexión del servicio de energía eléctrica. ¿Qué representa esto? Que 243,762 personas en 5 estados ya tienen luz. Quedan pendientes más de 19,000 usuarios por reconectar, pero de manera temporal en Hidalgo le comento que se han movilizado plantas de emergencia para atender a la población cuyo servicio de energía eléctrica no ha sido aún restablecido.
Tenemos 19,700 usuarios en proceso de restablecimiento en los 5 estados que fueron afectados. En el estado de Hidalgo se estableció la estrategia que comentamos el día de ayer, instruida por la presidenta, de que desde las 6 divisiones de distribución más cercanas a la región afectada, movimos plantas de emergencia 60, que se suman a las 45 que ya teníamos en sitio. Con el apoyo de Sedena vamos a mover 35 plantas para transportarlas vía aérea para aquellos lugares donde aún no hemos logrado acceder vía terrestre.
De heroico, calificó la presidenta Claudia Sheinbaum el trabajo que realizan los servidores de la nación, sin importar cómo están los caminos, llegan a las comunidades a pie. La presidenta también informó que suman 26,311 viviendas censadas en 5 estados.
Los compañeros están en campamentos. Es heroico lo que hacen las y los servidores de la nación. Ellos, por ejemplo, ayer en Tamazunchale son las y los servidores de la nación de Coahuila. En El Higo, en Veracruz, es donde estaban llegando de Coahuila. Ahí llegan y se hace un campamento en donde obviamente pues ellos tienen que llevar y se adecúa la alimentación, los espacios y hacen ahí los censos. Y una vez que está el censo, se revisa y empiezan los primeros apoyos.
Bueno, y sobre la operación del Fonden, la presidenta Sheinbaum adelantó que será la próxima semana cuando presentará la corrupción, las corruptelas que se presentaron con este fideicomiso en varios periodos. Negó que fuera un sistema integral de atención, aseguró que actualmente se tienen los recursos para atender la emergencia. Hay gobierno y hay apoyo al pueblo, así lo dijo.
Es falso que era un sistema integral. Hay recursos, hay gobierno y hay ayuda y apoyo al pueblo. Eso no había antes. Hoy tenemos en un sistema de información cada punto en donde las carreteras están afectadas, o los caminos alimentadores, caminos municipales, estatales o federales. Tenemos un plan para ver cómo vamos a restablecer las comunicaciones, sea primero a pie y después ya de manera vehicular. Plan para cada punto.
El Fonden ni tenía recursos, lo que tenía era deudas. Si hubiese tenido recursos, ¿usted cree que el presidente Peña Nieto en Villaflores en el 2017 hubiera mejor sugerido a los pobladores afectados por el sismo, pues otra cosa que no la que propuso, que hicieran tandas para reconstruir sus viviendas? Ahí lo tiene usted. David Galván, voy contigo. La Secretaría de la Marina continúa los trabajos de limpieza en Poza Rica, en Veracruz. Tú estás allá, me enlazo.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes al auditorio. Precisamente las comunidades de Poza Rica y Álamo siguen sin poder recuperar su normalidad a causa del desbordamiento del río Cazones el pasado viernes 10 de octubre, entre las 3 y 5 de la mañana aproximadamente, según recuerdan, pues la entrada de agua que alcanzó en algunas partes hasta los 3 metros de altura, pues afectó las viviendas y los dejó prácticamente sin posesiones. Vamos a escuchar a uno de los vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas, en Poza Rica, Veracruz.
Agua, nos han dado también una despensa, pero necesitamos que alguien venga a checar, eche insecticida o eche algo porque ya huele, hay mucho animal muerto. De nada sirve que limpien el bulevar, que el bulevar quede libre, si aquí estamos inundados, Entonces, si viene la gobernadora, sería genial que ella entrara aquí para que ella pueda ver y pueda constatar que no estamos bien. Hay mucha contaminación.
Y bueno, caminar por las calles de la colonia de San Lázaro, de Lázaro Cárdenas, y botas de plástico es casi imposible. El lodo lo satura todo, por lo menos hasta las rodillas, y para quienes tienen alguna lesión, el riesgo de enfermedades e infecciones es casi inminente. Es por eso que es vital el servicio médico de la Armada de México, que atiende lesiones de quienes caminan por estas comunidades llenas de fango, que fácilmente pues pueden tener una lesión y tener una infección. Vamos a escuchar a una de las enfermeras navales, Claudia Valdés.
Por ejemplo, cortaduras ya, en este momento cortaduras ya infectadas, laceraciones, heridas cortantes, hasta ahorita ya me han salido, por ejemplo, pacientes con esguinces, que en el momento, pues, por la urgencia y eso, quizás sintieron dolor, pero no le hicieron caso. Ahorita ya encontré pacientes con edema, ahorita voy a trasladar a uno, lo tengo sentadito de aquel lado, le digo, ahorita vengo por usted, y así me voy casa por casa para ver qué es lo que requieren.
¿Qué? David Galván, nos cae la pausa, de ella regreso contigo. Estás en Poza Rica, en Veracruz, una de las poblaciones más afectadas por las lluvias fuertes de la semana pasada, donde me dices que personal de la Marina está atendiendo la emergencia. Regreso a la pausa contigo.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. David Galván, me enlazo de nuevo contigo a Poza Rica, Veracruz, donde me estabas relatando, reportando las labores que está llevando a cabo la Secretaría de la Marina para atender a la población afectada, entre ellas consultas médicas, pero no es lo único, David.
Así es, precisamente solamente para esta zona, Juan, que es la zona de Poza Rica, está dividido en cuatro sectores. Uno de ellos es el que atiende específicamente la Secretaría de Defensa Nacional con más de 1,500 elementos. Están ayudando tanto al retiro del lodo de las viviendas como a sacar todos los electrodomésticos, muebles y todos los aparatos que quedaron dañados y totalmente destruidos por el agua de las casas para que posteriormente puedan pasar las cuadrillas de la municipalidad y retirar esos objetos que sin ello pues no se puede retomar la vida cotidiana de estas personas. Además de eso, está estableciendo puentes aéreos para las más de 40 comunidades que hay incomunicadas en la zona de Veracruz, y esto lo está haciendo precisamente desde el Aeropuerto Nacional de Poza Rica, que se llama Tajín precisamente, y es en esta área donde se establecen pues el despegue de por lo menos 4 helicópteros, dos tipo Black Hawk y además el MI-7, además de otro helicóptero Panther. Y bueno, pues todo esto lo está realizando la Secretaría de Marina junto con las cocinas, junto con el agua potable y todos los servicios que está llevando a la ciudadanía, Juan.
Gracias, David. Pendientes allá en Veracruz, pendientes de las labores que se llevan a cabo.
Seguimos al pendiente. Muy buena tarde.
En otros temas, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, habló sobre el IEPS a las bebidas azucaradas. ¿Qué es lo que busca? No tiene un fin recaudatorio, sino reducir los factores que provocan la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Afirmó la presidenta que la mala alimentación pues, ha llevado a nuestro país a una situación muy, pero muy grave en materia de salud pública. Escuche.
Nuestro interés primordial es que disminuyan los riesgos o los precursores, vamos a decir, de la diabetes y la hipertensión, la obesidad, diabetes, hipertensión. La mala alimentación o la alimentación vinculada con los alimentos procesados ha llevado al país a una situación muy grave en niños y en adultos y adultos mayores. Entonces, quien produce refrescos, pues tiene que asumir que tiene que haber una disminución de las azúcares y al mismo tiempo lo que tú mencionas, del excesivo uso también de la fructosa.
Bueno, ya en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal informó que se recibió una propuesta para mantener el IEPS a las bebidas endulzadas e incrementar 1.5 pesos a productos con endulzantes no calóricos, una propuesta pues de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Salud y también con la colaboración de la industria refresquera. Maru Rojas, me enlazo contigo y el reporte.
Sí,
lo anunciaba la presidenta. Juan, te saludo con gusto con las imágenes de Miguel Ángel Brígido. Estamos ya en el pleno, ya se aprobó en lo general, 351 votos a favor, 129 en contra, una sola abstención de Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano. Decirte que Miguel Ángel Brígido estuvo desde temprano pendiente de esta reunión que anunciaba la presidenta. Debe haber un acuerdo de las refresqueras. No se va a disminuir el impuesto, solamente se comprometen a hacer los productos mucho más sanos, pero como es una imposición que viene de Palacio Nacional, hubo cierta molestia de cuánto cabildero llegó a la oficina de Ricardo Monreal, que así le contestó al representante de la BIMSA, los que representan a todas las refresqueras, que le daba la palabra a el señor Caso, representante de Coca-Cola. Esto fue lo que sucedió.
Pero siempre buscando un objetivo central, que es contribuir a mejorar la salud de las y los mexicanos. Pasaría la palabra a Patricio Caso.
Bueno, eso yo lo hago. Usted es mi invitado. Y aquí disculpa, es el... No se preocupe. Es normal. Como ustedes son empresarios, tienen otro rol. Pero aquí es la Cámara de Diputados la que decide.
Y bueno, después de esto, el propio Patricio Caso de Coca-Cola hablaba de en qué porcentajes van a mejorar los productos para que tengan menos endulzante, porque si de todos modos somos el primer país consumidor de refrescos en el mundo, nos cobren lo que nos cobren, pues que estos sean más sanos. Así lo explicó.
Haremos un esfuerzo para que el mismo contenga una menor cantidad de calorías por mililitro, en un 30%. Buscando que en un máximo de un año el 70% del volumen que comercializamos en el país ya se encuentre en ese supuesto.
Ya se acusan todos de cabilderos. Esto fue como empezó hoy el debate entre morenistas y panistas. Es la diputada Beatriz Navarro.
Claro que ustedes defienden a la Coca-Cola, los refrescos negros, a ese petróleo que nos hacen que nos tomemos. Pero no importa, porque tenemos la mayoría del pueblo. El plan C, que a continuación nos va a dar el respaldo al pueblo mexicano.
Maru.
Y bueno, pues estamos pendientes del voto en lo particular, que son 300 las reservas que se han apartado. Vamos a estar pendientes, Juan.
Muchas gracias, Maru Rojas. Pendientes allá, un abrazo a la Cámara de Diputados, donde, bueno, va para largo, Maru, como los últimos días. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ahora, los refrescos, las bebidas azucaradas, los alimentos ultraprocesados, un hecho que hacen un enorme daño a nuestro país. Hay resistencias por parte de distintos grupos, no exclusivamente la industria de estos productos, en que se le ponga un impuesto a su consumo, que no es un asunto recaudatorio, sino para inhibir que se sigan comprando y consumiendo estos productos que tanto daño han causado a México. Y si no, usted recuerde la pandemia de COVID-19, cuyas comorbilidades se vieron acentuadas por el consumo de estos alimentos. Antares Vázquez, diputada federal por Morena, te agradezco que nos acompañes. Sé mucho que no te escuchaba, me da mucho gusto hacerlo el día de hoy. Además, eres doctora, eres médica.
Así es.
¿Cómo estás,
Juan,
Antares?
Me da mucho gusto saludarte. Pues buenas tardes, noches a todo tu auditorio. Y efectivamente, ya hace rato que no nos escuchábamos, pero me da gusto estar en tu programa.
El gusto es nuestro, Antares, diputada. Este impuesto, este IEPS a bebidas azucaradas, se ha dicho muchas veces que no es un asunto recaudatorio, que inclusive ojalá y no se percibiera ni un peso de él, porque esto implicaría que no se consumirían estas bebidas. ¿Cuál es el daño que le han hecho a la población en México, que es la que más los consume en todo el mundo?
Así es, Juan. No podemos olvidar que México es el primer consumidor de bebidas azucaradas en el mundo. Y no podemos tampoco desdeñar que México es uno de los países con mayor grado de obesidad. Somos primer lugar en obesidad infantil en el mundo y somos uno de los primeros lugares en obesidad en la población general. Y tampoco podemos olvidar que esto está vinculado, pues. Si somos el primer país en consumo de bebidas azucaradas y somos uno de los mayores en obesidad en el mundo y además somos de los mayores en diabetes mellitus y en general en enfermedades metabólicas, pero diabetes mellitus e hipertensión arterial que tienen vínculo directo con esto, porque no es solo con el consumo de azúcar, sino también de sodio y de otras cosas. Entonces, bueno, tenemos que ir atacando los factores de riesgo. Y además, Juan, hay un antecedente ya en nuestro país que cuando se, no fue en este, en nuestros tiempos, sino hace ya más años, se grabaron por primera vez las bebidas azucaradas con el IEPS, hubo una reducción del 10% en su consumo. Entonces, sí es algo, este impuesto que nosotros llamamos impuesto saludable, sí es algo que ha impactado ya en nuestro país en la reducción del consumo de estas bebidas, que sigue siendo exorbitante, es muchísimo. Entonces, ese es lo que nosotros queremos hacer por eso.
¿Es este ajuste al IEPS que se hace una medida, consideras, Antares, idónea para continuar disminuyendo el consumo de estas bebidas azucaradas? ¿Tú crees que inhiba a la población, que les cueste más caro que lo sigan comprando?
Yo creo que sí. Tenemos, te digo, ya este antecedente que ya hubo una reducción. Entonces, yo creo que sí va a ayudar en ese sentido. Y esa es la pretensión. Hay varios impuestos saludables también en cuestiones de ludopatía que estamos incluyendo en esta ley del IEPS. Y es muy importante ir avanzando en ese sentido. Por supuesto que hay una resistencia. Están los panistas y los priistas en una condición terrible, Juan. Han estado dilatando la sesión con argumentos, pseudoargumentos, y es que, de que si la gente que se eche su cerveza y que se eche su refresco. Y que, bueno, o sea, la idea es, la gente estará en libertad de comprar lo que quiera comprar y gastar su dinero en lo que lo quiera gastar, pero pues hay prioridades. En este momento, por ejemplo, los refrescos son más caros que la leche. Uh-huh. Entonces, pues tendrán que priorizar si le quieren dar leche a sus hijos e hijas o comprar refresco. Entonces, como que empieza, tiene que ir habiendo, y además esto va acompañado de toda una campaña importantísima que desde el gobierno de México y también de varios empresarios y empresarias que está enfocada a la alimentación saludable y a la reducción de no solo de las bebidas azucaradas, sino también de otros alimentos ultraprocesados, ¿no?
Antares, nos queda un minuto, diputada. Esta medida, nada más para aclarar, ¿es inhibitoria del consumo de estas bebidas o es para recaudar más impuestos? Para que le quede claro a mis tías del chat.
Es muy importante para la reducción del consumo. No pretende ser una medida recaudatoria.
Es importantísimo conocerlo, es inhibir el consumo de estas bebidas que causan tanto daño en la salud de las y los mexicanos.
Sobre todo porque ya se ha demostrado, Juan, que en México sí, con este tipo de impuestos se ha reducido el consumo.
Pues qué bueno que se esté llevando a cabo esta acción, que no es la primera que se hace para disminuir el consumo de alimentos, de bebidas que causan daños a la salud. El etiquetado, claro, es un claro ejemplo que ha tenido resultados, aunque se burlaban de él. Gracias, claro. Diputada Antares Vázquez. Oigámonos más seguido, si me lo permites.
Claro que sí, Juan. Te mando un abrazo.
Abrazo de regreso. Diputada y médica, es doctora Antares Vázquez. Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más. Mucho más que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias. Con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, ayer los diputados aprobaron el dictamen que reforma el Código Fiscal de la Federación y hay varios temas que están, por supuesto, en la agenda. Agradezco muchísimo a José Yuste, analista económico, conductor de Fórmula Financiera, compañero que nos acompaña.
Aquí. Juan, ¿cómo estás?
¿Todo bien, Pepe? ¿Tú?
Bien, gracias, Juan.
A ver, ¿cómo ves esto aprobado ayer, el dictamen que reforma el Código Fiscal de la Federación, el día de ayer en la Cámara de Diputados?
Bien, varias cuestiones interesantes. Ahí vienen temas importantes de nuevos derechos, además, de nuevos cobros que se dan. Y ahí claramente, Juan, pues estamos viendo lo que ya es un hecho, ¿no? Que se está buscando, pues, obtener ingresos de muchas fuentes, de muy diversas fuentes se están buscando. En particular, en esta ocasión se han rastreado pues tener que el SAT tenga mucho más autoridad en varios temas, en temas desde plataformas tecnológicas, plataformas de comercio electrónico. Hay un tema con proveedores en comercio electrónico. Hay muchos temas de verdad ahí en eso, donde en esa parte, sí hay que decirlo, en esa parte sí es cierto que no hubo, en el Código Fiscal de la Federación no hubo nuevos impuestos como tales, pero sí hubo cambios.
Hay ajustes. Por ejemplo, hablaba con Antares Vázquez del ajuste al IEPS. a bebidas azucaradas, que no es el único que incluyen esos que se han llamado impuestos de la salud, ¿no? Los refrescos, las bebidas azucaradas han causado mucho daño en las personas, en la salud de las personas. Ahí está las muertes por COVID como un ejemplo de epidemias de diabetes, sobrepeso, obesidad, hipertensión provocadas por una muy mala alimentación, que dieron pie a que las comorbilidades de este virus, una vez transformado ya en enfermedad, porque el virus es el que causó la enfermedad, se murieron tantos mexicanos. ¿Cómo ves esta medida? No es recaudatoria, se insiste, sino inhibitoria al consumo de estos productos.
Sí, el IEPS ya existía en efecto.
Sí,
ya
es un ajuste que se hace.
Ahí sí es un ajuste, es un alza de impuesto. Ahí sí es un alza de impuesto en el IEPS. Sí, sí hay esa nueva alza en los impuestos. Ahí sí, en el IEPS pasa de 1.6 a un poquito más de 3 pesos por litro. Pasa, ese yo creo que es, y ese habrá que ver, hay todo un debate de si realmente hasta qué momento tú sigues consumiendo no refresco, por más caro que sea, ¿no? Sí. Hay todo un debate de decir, oye, a tal nivel no hay, pero yo creo que por eso fue bueno, y creo que es lo que vale la pena resaltar, el acuerdo que se logra, porque hay un diálogo entre autoridades y ya industria, con en particular con Coca-Cola. Uh-huh. Con Coca-Cola se realiza un acuerdo no visto, la verdad es que es único, no se había visto, donde Coca-Cola se está comprometiendo, y es, a ver, estamos hablando de la industria de bebidas Coca-Cola, que representa pues prácticamente el 70%, 60, uh-huh. como lo mide, 60, 70% de todo lo que consume el mexicano, y ese es un acuerdo donde se compromete a bajar, a reducir 30% las calorías que traen sus refrescos, sobre todo el de 3 litros.
No solo eso, además eliminan la participación de niñas, niños en su publicidad, priorizan la publicidad de productos con menos contenidos calóricos, enfocan la mercadotecnia de presentaciones mayores a 1 litro únicamente en ocasiones de convivencia. En fin, hay un acuerdo y hay un diálogo con el gobierno de México y me parece muy positivo que trabaje en iniciativa privada, sobre todo una empresa tan importante en el mundo y en México como lo es Coca-Cola, con nuestras autoridades.
Sí,
se abren las puertas, ¿no? Porque luego dicen, es que no hay diálogo, son unos dictadores, el gobierno de México es autoritario, pues ahí está la conversación.
Fíjate que yo creo que es un delicado, acuerdo único que no habíamos visto, ese sí es un acuerdo único. Qué bueno que hay diálogo, porque hubo una negociación, y dice Coca-Cola sale, es lo que más se toma, son 166 litros que se toman los mexicanos al año per cápita, más o menos en promedio. O sea, sí somos, junto con los estadounidenses, los que más tomamos refresco, eso es cierto. Qué bueno que están reestructurando la fórmula, que van a reducir en 30%. Van a estimular su Coca-Cola cero. Creo que el tema es ese, Juan, que tú tengas la posibilidad de que, bueno, no consumo el de azúcar, entonces hazme accesible el que no tenga azúcar, que ese es el Coca-Cola cero. De hecho, le van a reducir el impuesto, que yo creo que es una buena medida, que en lugar de ser de 3 pesos va a ser de 1.50 a la Coca-Cola cero y a todos los que sean sin calorías. Ahora, este acuerdo se da con la industria mexicana de Coca-Cola.
Así es.
No se da con los demás. A mi gusto sería bueno que se expandiera a la industria y que se sumara a la propia industria de bebidas.
Yo creo que
incluso hasta la de alimentos, ¿no?
Yo creo que abrió brecha.
Espero que sí.
Coca-Cola. Oye, ajuste y creación de cuotas migratorias. Se actualizan en algunos casos, se incrementan en otros las cuotas que pagan los extranjeros por varios servicios y trámites migratorios. ¿Qué sucede con esto también de los menores de edad que al momento de salir de viaje con su familia de México también habrá ahí algún cargo?
Sí, les cobras aparte de... Ahora sí que va a haber doble cobro. Ahí sí. Va a haber, obviamente, el que le sacas para emitir el pasaporte, el normal, pero aparte le vas a cobrar alrededor de 300 pesos por cada menor que salga del país. Ese sí. A mí sí me sorprendió, ¿no? Ese sí. Creo que sinceramente, ese es un punto de debate. No sé si le exageraron, pero creo que sí. Creo que ahí sí.
¿De qué es un punto de debate? Es un punto de debate. Ahora, el incremento en el acceso a bienes culturales. Hay muchas personas que pues están quejando y me parece que también es sujeto de debate, porque por un lado, pues sí, la cultura es un derecho, pero por otro lado se necesitan recursos para preservarla y que ese derecho siga tangible en caso de que estemos hablando de patrimonio cultural tangible, o que si es intangible se proponga y se promueva a través de estos recursos que se siga llevando a cabo, como lo pueden ser las artes escénicas, la música, en fin, la ópera. ¿Tú qué opinas? Entre otros, entre muchísimos.
Sí, sí, sí. Hubo un aumento, es que fíjate que ahí sí hubo un aumento en cuánto te van a costar los museos. ahí quizás habría que hacerlo de manera más,
cuesta
más progresiva.
Cuesta un poquito, ¿eh?
Sí, cuesta un poquito, cuesta, pero por ejemplo...
Los domingos son gratis.
Pero creo que el que quedó, el de antropología, quedó en más de 200 pesos, ¿no?, para entrar.
Pero a ver, tú ve a cualquier museo de cualquier país del mundo y ¿cuándo te va a costar $10 aproximadamente un museo del nivel del Museo Nacional de Antropología e Historia, ¿no?, del Museo de Antropología e Historia? Estamos hablando de los grandes museos del mundo. $10, 200 pesos para entrar.
Sí, híjoles, mejor $10.
Híjoles, Pepe, es un
gran
museo.
Sí, a ver, sí,
museo.
Es cierto. Sí,
¿cómo
a ver,
te
si,
cuesta si, ir a un museo
si,
en Guatemala?
Si lo pones así, sí.
En Guatemala.
Si lo pones
hace
así,
no mucho
sí.
Fui a Guatemala y dije, wow, no, aquí sí le cobran. Y está bien porque se preserva el recinto.
Sí, pero es que hay de museos a museos. También te cobran mucho en países desarrollados. Uh-huh. Pero aquí hay población de menores ingresos, ¿cómo vas a hacer ahí? A mí me hubiera gustado más diferenciado, sí, de maneras diferenciadas.
¿No? $10, ¿cuánto te cuesta ir a un museo, digamos, en un país desarrollado? ¿Cuál te gusta, el que me digas?
Sí, sí, $15, ¿no? Pero
no.
Más o menos, por lo menos. ¿No?
Pues, sí, oye, se ve que... Sí, viajas, te he visto que no vas a museos. Yo sí que me tomé unas vacaciones por primera vez en 3 años, me metí a museos chiquitos y pues estábamos hablando de $40, $50 el boleto, ¿eh? No el Louvre, ni tampoco grandes museos de National Gallery. O sea, museos de pueblos. Eso costaban.
Sí.
Y si puede pagarlos, con mucho gusto.
A ver, quien tenga los puede pagar con mucho gusto.
200 pesos.
Pero a ver, pero ahí sí habrá una población de menores ingresos que sí tendrías que hacer algo, ¿no? Me gustaría, sí. Ahí sí diferenciar.
Hay una opción, es ir los domingos.
Es una buena opción.
Es gratuito.
Es una buena opción. Uh-huh. ¿No?
Bueno, pues ahí está, eso que es digno de debate, y a ver si un día debatimos con alguien de la cultura,
claro.
¿No? Porque ellos sí saben. A ver, tarifas de derecho para cubrir los costos reales en la prestación de servicios en materias como la sanitaria, fitosanitaria y zoosanitaria. ¿De qué va? Es muy técnico lo que están señalando aquí. Es también para que haya mayores ingresos a las arcas del gobierno en México.
Es muy técnica,
o
la
actualización de derechos en el sector financiero con el ajuste de las cuotas por servicios de inspección, vigilancia que realizan la Comisión Nacional Bancaria y Valores.
Esa me parece bien. Es la inspección. Es la inspección y la inscripción que hay a bolsa. Uh-huh. Y la otra, la inspección que hace la Comisión Nacional Bancaria de Valores, sí lo pueden pagar las casas de bolsa. Yo creo que ahí sí. Yo creo que ahí sí habría, ese no habría problema, ¿no?
Ahí está. ¿Cómo lo ves en general? Un minuto para que nos des tu punto de vista.
En general es claro que están buscando todos los recovecos, que es una administración que está buscando todos los recovecos que hay para obtener ingresos, porque además van a cerrar la pinza, Juan. ¿Con cuál? Con la ley aduanera, obviamente, ¿no? Para obtener mayores ingresos, con la ley del tema de facturas falsas, para obviamente tener prisión preventiva oficiosa, que es duro el tema ahí, y para obtener mayores ingresos. Está bien, pero yo creo que en algún momento, Juan, tendremos que hacer una reforma fiscal más integral. Uh-huh. Estamos jugando todos los recovecos, pero no llegamos a la reforma fiscal integral. ¿Cuál me gustaría a mí en particular? Es muy difícil, es muy complicada ir poco a poco formalizando a la enorme economía informal, pero eso es un reto que todavía nos queda.
Es un pendiente. Sí, es un pendiente para que además también sean sujetos de más derechos, de derechos laborales.
Exactamente.
Los cuales, pues, no cuentan. Porque, y hasta ajustar, ¿no?, la manera en la que lo llamamos, que no cotizan, porque informales son muy formales. Ellos tempranito están abriendo sus puestos.
¿Y le pagan a alguien ese impuesto que es informal? ¿A quién le pagan?
¿A través del IVA?
A través del IVA no. Y pagan impuestos informales, impuestos ilegales. A los jefes que están en el mercado, al cobro de piso. ¿Y eso cómo lo transformamos en que sea un impuesto formal?
Sí, ¿no? Porque luego también la gente los estigmatiza. ¿Tú qué si no pagas impuestos? Sí, pagan impuestos al consumo. Cada cosa que compran tiene IVA, ¿eh?
Sí, ahí está.
Pues, Pepe, un tema pendiente que estaremos también nosotros pendientes de que se discuta.
Muy amable, Juan, como siempre.
Hombre, gracias a ti, Pepe Yuste, y te veo y te escucho a las 9 de la noche en Fórmula Financiera con Marco Mares y Mari Carmen Cortés.
Sí, lo agradezco. Ahí estamos, Juan. Gracias.
Ahí estamos, Pepe Yuste. Y no te vayas porque es importante lo que sobre la aprobación de las reformas en materia de ley de amparo, que ayer le informé que sería en la Cámara de Diputados y en los senadores. Arturo Saldívar, con quien también conversé ayer, hoy en la conferencia mañanera, pues habló de este tema y aseguró que las reformas, pues, de ninguna manera están representando un retroceso, tampoco una limitación a los derechos humanos o a la justicia incluso. Escuche.
El juicio de amparo es sin duda la institución jurídica más importante en nuestro país. Es el instrumento mediante el cual las y los mexicanos hemos defendido nuestros derechos a través de la historia. Y esta institución, por supuesto, que ni se limita, ni se acota, ni se busca afectar la defensa de las personas. Un gobierno que viene de una historia de defensa de la democracia y de los derechos humanos no podría proponer reformas regresivas en materia de derechos humanos.
Y bueno, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, acusó a exmagistrados y críticos de la reforma a la ley de amparo de mentir y de hacerlo además deliberadamente y de actuar por consigna para desacreditar los cambios aprobados por el Congreso. Es lo que dijo, escuche.
Quien habla en contra de la ley de amparo y miente diciendo que no se está respetando la retroactividad de ese derecho constitucional es mentiroso. O mienten deliberadamente o de plano no han leído y actúan por consigna. La verdad, no es así de sencillo, llano y claro.
Y destacó la presidenta Sheinbaum que con la llegada de la Cuarta Transformación el país inició un cambio profundo, un cambio que redujo la pobreza, la desigualdad, a diferencia de los 36 años en que el PRI y el PAN gobernaron bajo el modelo económico neoliberal. Ahí olvidaron al pueblo. Así lo expresó la presidenta de México.
El PRIAN, porque es el PRIAN, porque gobernaron 36 años igual, igual. Con un modelo económico, el neoliberalismo. Con la corrupción como esencia y con el vínculo con un sector muy pequeñito, pues más de arriba eran los que gobernaban México. Durante 36 años, 6 sexenios, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña son lo mismo. No hay diferencia, ninguna. El apoyo popular que tiene el gobierno tiene que ver con que la gente sabe que hubo un cambio verdadero, de fondo, profundo, radical.
Ahí lo tiene usted. Y bueno, andan diciendo por ahí, usted ya lo ha escuchado en estos micrófonos con los debates, que México está peor que nunca, que la economía está fatal, que no se voltea a ver al pueblo, que nos estamos convirtiendo en Venezuela. Pues de veras es que la oposición no entiende que sigue siendo oposición por mandato popular y que esos discursos, a ver, que se los digan a los más de 13 millones de mexicanos que salieron de la pobreza. Hay mucho que hacer, claro, pero su papel es abonar, no torpedear. A ver qué le digan a esos más de 13 millones de mexicanos que estábamos mejor con Peña, con Calderón, con Fox, pues ¿qué les van a contestar? Pues ni siquiera los van a voltear, a ver, menos van a votar por ellos. Que no hay obras de infraestructura en este sexenio, en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, que no hay inversión pública. Néstor Núñez, titular de la Unidad de Vinculación y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Qué gusto saludarte, hace mucho que no conversaba contigo, Néstor.
Así es, Juan, muchísimas gracias, saludos a ti y a tu auditorio. Un gusto encontrarnos ahora sí, desde que salía la alcaldía no nos saludábamos.
Así es, Néstor. Oye, ¿cómo ves? Andan diciendo, ya me lo dijo aquí Aurelio Nuño en esos micrófonos, que no hay inversión pública este año. Entonces, pues yo me pregunto, los proyectos estratégicos de infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones, pues que platícanos un poquito de ellos, ¿no? Porque dato mata relato.
Mira, yo creo que primero está claro que no ponen atención a la mañanera, porque cada 15 días de manera puntual se informa de parte del secretario Jesús Esteva y del maestro Andrés Layuz, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, todo lo que se está invirtiendo en infraestructura en el país, no solo en el tema carretero y en las obras de continuidad que se están terminando del sexenio del presidente López Obrador, sino las nuevas. Yo te doy fe que el tren del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a la ciudad de Pachuca ya está caminando, es inversión pública directa que están trabajando el Agrupamiento de Ingenieros Militares Felipe Ángeles, el tren que tú sabes que es muy deseado y muy añorado, incluso en su momento el presidente Enrique Peña Nieto intentó hacerlo de la Ciudad de México a Querétaro, está también ya trabajando en los 12 frentes de obra, también por parte del Agrupamiento de Ingenieros Militares Felipe Ángeles, inversión directa, sin deuda, de recurso de presupuesto de egresos, y también ya tenemos trabajando a algunos consorcios privados, en el caso de los trenes de Saltillo a Nuevo Laredo, en el tramo de Salinas Victoria a Nuevo León, a Lampazos de Naranjo, con ICA, que ya también están trabajando, y en el caso de Querétaro a Irapuato con Mota Engil, que también ya están trabajando. Entonces, estamos hablando de arriba de 80 mil, casi 90 mil millones de pesos de inversión pública en infraestructura ferroviaria solo en este año, y se va a ampliar a lo largo del sexenio.
¿Qué sucede, Néstor Núñez, con los derechos por donde pasan las vías, es decir, los terrenos por donde pasa esta gran obra, estas grandes obras ferroviarias que se hacen en nuestro país? ¿Cómo va ese asunto? Porque me parece que hay mucha transparencia y es importante.
Pues fíjate que ese es el encargo que me hizo a mí directamente la presidenta, y la razón por la que en este sexenio he tenido la oportunidad de colaborar en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Tú seguramente lo sabes, la presidenta ordenó que estos trenes hacia el norte, que parten de la Ciudad de México, se procuren construir pues utilizando el derecho de vía existente, que es precisamente lo que tú señalas, es la tierra que se usa, el espacio territorial que se usa para construir los trenes. Entonces, estamos, por instrucciones de la presidenta, tratando de construir en el derecho de vía que tenemos, donde hoy circulan los trenes de carga, lo estamos ampliando. Entonces, históricamente teníamos, para ponerte un ejemplo, 30 metros o 20 metros de derecho de vía, y lo estamos ampliando a 40 para que puedan entrar, además de la vía de tren de carga, puedan entrar las dos vías dedicadas para trenes de pasajeros. Y así estamos trabajando. Montamos una especie de liberadora de parte del gobierno de la República, donde estamos trabajando de la mano con la SEDATU por toda la parte normativa, estamos trabajando con Defensa, con la Agencia Reguladora, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, estamos trabajando con la Comisión Nacional de Vivienda, con Pemex, con CFE, con Senagas. Es un grupo de trabajo muy amplio donde atendemos pues toda la problemática que puede surgir en el entorno de la adquisición del derecho de vía. La presidenta también nos ha pedido, te imaginarás que en algunos tramos está invadido el derecho de vía.
Sí, y Néstor, nos cae la pausa, pero te pido que me la aguantes, de ella regreso contigo, porque más te reuniste hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum para que nos cuentes de qué hablar. Volvemos, no se vaya.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, y muchas gracias al titular de la Unidad de Vinculación y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Néstor Núñez. Néstor, nos agarró la pausa. Estamos hablando sobre la construcción de las vías ferroviarias en distintas rutas, trenes de pasajeros, con proyectos como la IFA Pachuca, México Nogales, México Nuevo Laredo. Da continuidad a un proyecto muy importante que es el Tren Maya. Ahora se lleva a otros territorios, se comunican comunidades. Y bueno, hoy tuviste una reunión con la presidenta Sheinbaum, ¿no?
Sí, fíjate que aproximadamente cada 15 días tenemos gabinete de trenes donde acudimos a reportar los avances del trabajo que se están llevando a cabo en los diferentes frentes que estamos trabajando, ¿no? Se ve, como bien dices, el Tren de Maya Carga, se ve, por supuesto, los nuevos trenes del norte, y se revisan los pendientes que se tengan de lo que tenga que ver con infraestructura ferroviaria. Hoy tuvimos una reunión, nos tocaba ver hoy a la presidenta y pues justamente presentamos los avances de lo que te decía al principio, de la obra que ya está ocurriendo en cuatro frentes: AIFA Pachuca, Ciudad de México Querétaro, Saltillo Nuevo Laredo y Querétaro Irapuato.
Néstor, para concluir, ¿qué le dices a mis tías del chat que dicen que por qué estamos construyendo vías férreas en México, que por qué trenes, que si eso nos llevan al pasado? Y mira que viajan, ¿eh? Y en Europa, en Japón, todo el mundo viaja en tren, pero explícales, por favor.
Yo creo que es un tema de derecho humano a la movilidad, Juan, y de justicia social. Vamos a recuperar la conectividad no solo con ciudades capitales, sino con muchos municipios y muchos poblados que quedaron aislados precisamente porque no estaban al lado de las carreteras. Y este esfuerzo de conectividad a través de los trenes va a permitir conectar todo el país. Y con estos trenes del norte se va a conectar la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey y la Ciudad de Guadalajara a través de trenes, sin que te tengas que estar 2 horas antes en un aeropuerto, con precios competitivos. Creo que va a ser una oportunidad extraordinaria para el país, y es una visión de largo aliento de la presidenta. No se está pensando en una obra de relumbrón nada más para salir adelante, sino se está pensando en el desarrollo del país. Como bien lo decías, Estados Unidos, Canadá, Japón, todas las potencias han apostado al tema de los trenes y creo que México se está sumando a ese proceso.
Néstor Núñez, pues espero poder seguir conversando contigo pronto. Sé que andas en territorio también y más largo para que nos cuentes qué ves en el territorio, de qué te das cuenta, qué te dicen en las comunidades cuando saben que se va a abrir una vía ferroviaria. Te mando un abrazo y te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
Igualmente, muchas gracias, Juan, y saludos a tu audiencia.
Y bueno, vamos con otros temas. Usted está en el tráfico, está en la zona norte de la Ciudad de México. Paciencia y prudencia. ¿Por qué hay tráfico? Porque está bloqueado el circuito exterior mexiquense. Pablo Espejel, voy contigo, con tu reporte. Estamos hablando de un bloqueo en Chimalhuacán.
Así es, Juan, muy buenas noches. Pues se cumple casi 4 horas y media de este bloqueo que realizan habitantes del municipio de Chimalhuacán en ambos sentidos del circuito exterior mexiquense, es decir, hacia Puebla y hacia Querétaro. ¿Cuál es el motivo de la protesta, Juan? Pues están exigiendo agua potable. Ellos advierten que Chimalhuacán es rico en este recurso natural, sin embargo, pese a ello, pues ha sido extraído y no les toca a ellos absolutamente ni una gota de agua desde hace 2 meses. Esa es su molestia. Son cerca de 70 personas que con pancartas pues están apostados en ambos sentidos de esta autopista de cuota. Ya la fila de vehículos supera los 7-8 kilómetros, Juan, y es que algunos han podido salir de este lugar, hay otras salidas alternas. Únicamente las autoridades están exigiendo pues utilizar la vía a bordo de Xochaca o bien la calzada de Ignacio Zaragoza, que sería una de las dos vías para evitar este punto. Bien, los que vienen de la zona de la autopista México-Querétaro pueden utilizar el arco norte, pero ya enfrascados aquí en el circuito exterior mexiquense, pues solamente mucha paciencia. No se sabe para cuándo se van a retirar. Ellos advierten que hasta que no lleguen autoridades estatales no lo van a hacer. Juan, el reporte que tengo.
Paciencia y prudencia quienes están atorados en el tráfico y síganse informando acá. Gracias, Polo.
Buenas noches, señor.
Bueno, un juez federal anuló el juicio de amparo que promovió Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, contra nuevas órdenes de aprehensión que se hubiesen librado en su contra. Recordemos que está acusado de asociación delictuosa, peculado, lavado de dinero por un estimado de ¿cuánto? 3.412 millones de pesos. Ahí lo tiene usted. Con esto nos vamos a una pausa. Al regresar, converso con el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país. No se va. Con 8 minutos, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy presentó en el Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México la jefa de gobierno, Clara Brugada, el informe de seguridad al cierre de septiembre de 2025. Ahí estuvo, por supuesto, el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Pablo Vázquez Carmacho, a quien le agradezco mucho que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo estás, secretario? Qué gusto saludarte.
Muy bien, estimado Juan, muchas gracias por el espacio y un saludo a todos los que los escuchan.
Gracias, secretario. Noveno mes del año septiembre que concluyó hace 16 días y de acuerdo con los datos que se tiene, ¿cuáles son las cifras de reducción de delitos de alto impacto en la capital?
Gracias, sí, pues hoy pudimos dar cuenta, acompañando a la jefa de gobierno, Clara Brugada, de nuestro noveno informe de seguridad de este año, donde hablamos de una trayectoria sostenida a la baja en incidencia delictiva. Tenemos menos delitos de alto impacto en la capital, una tendencia que refuerza el trabajo que viene ya desde el 2019 y que ahora, si comparamos 2024 con 2025, vemos una reducción del 12% en la comisión de delitos de alto impacto. Hay que recordarle a la gente que estos son los delitos más violentos y los delitos también que impactan la vida cotidiana de las personas. Hace algunos años en la capital se cometían 136 delitos de estos en promedio al día y hoy estamos hablando de 56 delitos en promedio al día. Es una baja importante que incluye también una baja en homicidios dolosos. Hoy en la Ciudad de México, en estos 9 meses, se cometen 10% menos homicidios dolosos que el año pasado. Y si comparamos con el 2019, estamos hablando de prácticamente la mitad menos de homicidios. Hay menos gente, la mitad, que muere por esta causa en la capital. Dato que también es consistente con la reducción en materia de robo de vehículo. Y no solo estamos hablando en el informe de reducción de incidencias, sino también de avances importantes en detenciones y en judicializaciones. Es decir, hemos podido demostrar ante los jueces la probable responsabilidad de las personas.
Órdenes de aprehensión, comparados con otros años, ¿cómo está septiembre?
Pues septiembre es de los datos, lo mencionaba la fiscal general de justicia, más importantes, uno de los meses más importantes en términos de órdenes de aprehensión. De hecho, se rompe el récord histórico en este sentido. Y dio información importante la Fiscal General de Justicia. En 2024, a estas fechas, por ejemplo, se habían cumplimentado 4.195 órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto. Y en 2025, en la misma fecha, llevamos 5.190, 1.000 órdenes de aprehensión más. Y la gente, para que quienes no sean muy expertos en el tema, una orden de aprehensión la libera un juez y la entrega a la policía para cumplimentarla cuando existen elementos suficientes para comprobar o suponer la responsabilidad de una persona en un delito, de modo que sea asegurado y pueda continuar la investigación ya en reclusión. Entonces, son avances importantes que se dieron a conocer el día de hoy por todos los integrantes del Gabinete de Seguridad.
Y sobre las detenciones, secretario Vázquez, porque hay de detenciones a detenciones, no es que una sea más o menos importante que otra, pero hay unas que implican la detención de generadores de violencia muy importantes, como en septiembre yo recuerdo la de el Chacal, un sujeto que me parece que forma parte de un grupo delincuencial que llaman los tanzanios o algo así. ¿Qué detenciones podrías tú destacar de generadores de violencia, de líderes de grupo de la delincuencia que opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México?
Bueno, estamos hablando de que en lo que va de la administración se ha logrado la detención de más de 6.700 personas por delitos de alto impacto. Muchos de estos, como bien mencionas, son personas generadoras de violencia. En lo que va de la administración, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha detenido a 38 objetivos prioritarios de los cerca de 50 que se han detenido en la ciudad. Y este mes en específico hubo detenciones importantes tanto de parte de la Fiscalía como de la Secretaría. Tuvimos la detención de uno de los líderes de una de las facciones más fuertes de la Unión. Tuvimos, como bien mencionas, la detención de alias Chucky, que es un líder o identificado como presunto líder de los tanzanios. Y también la Fiscalía General de Justicia hizo detenciones relevantes relacionadas con el cártel de Tláhuac. Había unas órdenes de aprehensión y en uno de los casos incluso se emitía una recompensa por dos mujeres relacionadas directamente con los liderazgos del cártel de Tláhuac. Formaban parte del grupo de líderes de esta organización y fueron detenidos también este mes y se suman al trabajo que hacen mis compañeras y compañeros todos los días con detenciones muy importantes que nos han permitido tener estos resultados.
¿Aseguramiento de drogas, secretario Vázquez?
Se han tenido aseguramientos importantes también. Mencionar, por ejemplo, lo que ha hecho la Secretaría, en este caso, en lo que va de la administración, estamos hablando de 150 kilogramos de cocaína, 814 kilogramos de marihuana, 20 kilogramos de metanfetamina y también distintas dosis, estamos hablando de decenas de miles de dosis de este tipo de drogas. Y también ha habido un aseguramiento importante de armas. Llevamos en lo que da la administración 900 armas aseguradas solamente por la vía de cateos entre la Fiscalía y la Secretaría y un tanto más de vehículos. Son importantes estas detenciones y aseguramientos porque las armas y los vehículos desde luego son factores que ayudan a la comisión de delitos, lo facilitan y quitarle estas herramientas a la delincuencia siempre es importante.
Hablábamos hace unos meses sobre las nuevas patrullas, las nuevas unidades, cómo están ya recorriendo las calles de la Ciudad de México y me parece que hubo una incorporación de 30 nuevas patrullas para la unidad especializada de género. ¿Cómo han funcionado estas patrullas en materia junto con los elementos de la Secretaría de Seguridad para el combate a la violencia de género en la capital, secretario?
Pues hemos tenido, como sabes, la creación de la Policía de Género adscrita a nuestra unidad de género. Se había creado en la Secretaría una unidad encargada de la política de género y también de sancionar conductas de violencia contra las mujeres por razones de género al interior y fuera de la Secretaría. Y la jefa de gobierno creó, adscrita a esta unidad, una policía especial de género, la dotó de equipamiento, de patrullas y está trabajando en coordinación como área especializada con todas las áreas preventivas de la Secretaría. Y hoy pudimos dar cuenta de que en lo que va de la administración, la Secretaría ha detenido a 1.289 personas por temas de violencia familiar. La violencia familiar, hay que recordar que es un delito que tiene penas que pueden alcanzar o se pueden sustituir, vamos a decirlo de esa forma, por medidas en libertad. Y no solo hemos detenido gente, también hemos echado a andar programas por los que buscamos trabajar con los agresores una vez que son sancionados o vinculados a proceso, trabajar con ellos para desmovilizar conductas violentas que puedan reproducirse en el hogar y que puedan llevar a más victimización. Así que se tiene un trabajo importante en materia de género que complementa desde luego lo que se hace desde otras instancias de gobierno.
Ahí está, y la coordinación, ¿no?, entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país que tú encabezas, con las instancias federales, la Secretaría de Seguridad Federal, la Secretaría de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cómo va este trabajo de coordinación, Pablo?
Pues es un trabajo muy cercano, de intercambio de información permanente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, desde luego también con las Fuerzas Federales, con la Fiscalía General de la República, y una gran cantidad de estas detenciones se han hecho en coordinación o de manera conjunta con el Gobierno de México. Es algo que ha caracterizado esta administración, un verdadero potenciamiento de las capacidades locales a través de la coordinación con el Gobierno de México. Muchos de estos generadores de violencia tienen operaciones en la ciudad, pero se refugian en zonas ajenas a la ciudad, y con el apoyo que hemos tenido del Gobierno de México hemos logrado detenciones muy importantes. Se ha profundizado también en distintas causas y creo que ha sido verdaderamente virtuosa la coordinación, en primer lugar con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y agradezco a su titular todo el trabajo que hemos hecho, y desde luego también con el Gobierno de México, en línea con la estrategia nacional que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum.
Gracias. Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, no puedo dejar de preguntarte lo siguiente porque está trascendiendo, y en el chat de mis tías ya llegó, no sé si sea cierto o no. ¿Qué sabemos sobre el asesinato del abogado David Cohen? Porque trasciende que habría un sujeto llamado el Goofy que habría pagado a los sicarios por matar al abogado, a los sujetos que iban en la motocicleta. ¿Es algo que se pueda confirmar en estos momentos, secretario?
Es una investigación en curso. Nosotros somos muy cuidadosos del manejo de la información para no entorpecer las investigaciones. Hay que decirle a la ciudadanía que se tienen, gracias al trabajo de la Fiscalía General de Justicia y de su Policía de Investigación, y reconocer mucho la reacción oportuna, eficaz, de uno de nuestros compañeros de la Policía de Investigación de la Fiscalía, que en el momento reaccionó estando en la zona y logró detener a uno de los presuntos responsables materiales, una persona que llevaba un arma de fuego en el lugar, y que era parte de la operación que se hizo en contra del abogado. Y posteriormente, compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana logran la detención del otro presunto autor material. Es un avance importante. Desde luego, lamentamos mucho el hecho. Nos solidarizamos con los familiares, amigos, con el gremio de abogados que reconocían, estaban cercanos, querían a esta... Al abogado David Cohen, todo nuestro apoyo, todas nuestras consideraciones y el compromiso de seguir avanzando con detenciones y desde luego y mucha investigación para llegar hasta las últimas consecuencias. La Ciudad de México a veces tiene casos que tienen una difusión importante por las características del caso, por el lugar en el que ocurren, desde luego casos que lamentamos y reprobamos absolutamente, pero hay que decir también que la Ciudad de México cuenta con instituciones fuertes que son, como en este caso, capaces de entregar los primeros resultados en menos de 48 horas.
Gracias, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Estamos en comunicación, si me lo permites.
Claro que sí, Juan, y saludos al auditorio y gracias por su tiempo y gracias por el espacio.
Muchas gracias por informar, secretario Vázquez. Con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al volver más. Mucho más que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes de la pausa, conversaba con el secretario de Seguridad de la capital del país, con Pablo Vázquez, quien dio a conocer resultados al mes de septiembre en la disminución de delitos en la capital del país, detenciones, decomisos, y bueno, le preguntaba sobre esto que trasciende, que es información relevante con respecto al asesinato del abogado David Cohen. Supuestamente, presuntamente, habrían identificado a un sujeto a quien le dicen el Goofy como aquel que le habría pagado a los sicarios por matar al abogado. Me dice el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, que, bueno, en estos momentos, para no entorpecer la investigación, no hay declaraciones al respecto. Pero es información que está trascendiendo. Juan Antonio Jiménez, también a ti te llegó, ¿verdad?, en el chat de tus tías y de tus tíos.
Así es, Juan, y bueno, pues déjame comentarte que Donovan Calderón, de 20 años, a quien las autoridades ministeriales señalan de haber accionado el arma de fuego para privar de la vida al abogado David Cohen, se encuentra ya rindiendo su entrevista ante la Fiscalía de Homicidios. Ante la representación social, precisamente, se dio a conocer el nombre del sujeto que los había contratado para cometer este crimen. Se trata de una persona de nombre Eric Alvarado, a quien apodan el Goofy. Sin embargo, bueno, pues aquí hay que destacar que les había ofrecido 70 y 30 mil pesos para haber cometido esta ejecución, pero pues ya no le pudieron pagar, por lo menos al primero, Héctor Hernández. Y bueno, pues también se supo durante su declaración del segundo detenido que este indiciado cuenta con antecedentes penales y que había sido asegurado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la autopista México-Puebla en la alcaldía Iztapalapa, cuando los elementos observaron al joven con características que coincidían con la persona que había participado en estos hechos. Y que bueno, pues también hay que destacar que al momento de hacerle una revisión también le encontraron droga. Mientras que su cómplice, el primer detenido, Héctor Hernández, de 18 años, ya fue dado de alta esta tarde luego de ser atendido por el disparo que recibió en el brazo izquierdo, por lo que será ahora enviado ante un juez penal en turno en las próximas horas para que se lleve a cabo la audiencia inicial en su contra por el delito de homicidio calificado. Cabe destacar que hasta el momento, a pesar de que ya hay dos personas detenidas, la fiscalía desconoce quién es el autor intelectual del homicidio del abogado David Cohen, por lo que se siguen varias líneas de investigación, porque hay que recordar que Eric Alvarado, el Goofy, no es la persona que se le ocurrió, él solo fue el que los contrató a estos sicarios, así que las investigaciones, Juan, aún continúan.
Y nosotros pendientes, por supuesto, Juan Antonio Jiménez. En otro caso, Lex Ashton, este sujeto que asesinó al estudiante del CCH Sur, Jesús Israel, fue ya vinculado a proceso, ¿verdad?
Así es, déjame decirte que un juez de control dictó auto de vinculación a proceso a Alex Ashton por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio en agravio de Jesús Israel, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur y un trabajador de esta casa de estudios. El juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado regresó al reclusorio sur y le fijaron 3 meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante la audiencia, el juzgador negó la intervención de peritos en materia de psicología, psiquiatría y neurocirugía que ofreció la defensa del imputado para que precisamente no quedara en la cárcel, sino que lo llevaran a otro lugar para ser atendido por problemas mentales. Vamos a escuchar palabras de lo que es el abogado David Retes, es el abogado del ex Ashton. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
El cual fue omiso, él dijo que efectivamente no tenía elementos, según él, para poder determinar que efectivamente se trataba de un asunto especial. Y bueno, ok, se le hizo mención ya al final de su resolución que efectivamente estaba violando el primero constitucional, párrafo tercero.
Y bueno, pues con esta resolución, la defensa ahora va a recurrir a un amparo y solicitar una nueva audiencia para el cambio de medida cautelar. Es el reporte que les tengo, Juan.
Y nosotros pendientes también de este tema, Juan Antonio Jiménez, muchas gracias por tu reporte.
Gracias, y triste porque el día de hoy falleció Ace Frehley.
Así es, tú eres gran fan de este grupo Kiss, ¿verdad?
Así es.
¿Tu canción favorita?
Mi ídolo musical. New York Groove, sin lugar a dudas.
Pues un abrazo, Juan Antonio Jiménez. Y hoy tenía un poco más de 70 años de edad, ¿verdad?
74.
74 años de edad, una gran pérdida para el mundo de la música y para todos los que somos fans de este gran grupo Kiss. Muchas gracias por tu reporte, Juan Antonio, y por compartirlo.
Gracias, Juan. Buenas noches.
Muy buenas noches. Y con esto, la gente está amagando, está diciendo, está amenazando que va a impedir que se lleven actividades del Mundial de Fútbol 2026 aquí en la Ciudad de México si no se restablece una mesa de negociación con el gobierno federal para la abrogación de la ley del ISSSTE, ¿verdad? Lisbeth Hernández, tú nos tienes el reporte y voy contigo.
Así es, Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, hoy durante un meeting al exterior de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública ubicadas en Avenida Universidad en la Alcaldía Coyoacán, pues justamente los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación amagaron con que si no se restablece la mesa de negociación que existía entre el gobierno federal, la Secretaría de Educación Pública y justamente la coordinadora, pues una de las consecuencias podría ser que interfirieran o no permitieran, así lo dijeron, que se realizaran las actividades relativas al Mundial de Fútbol del próximo año, las actividades que se van a realizar en nuestro país. Ellos también están exigiendo ya para este momento que el gobierno federal pues atienda sus demandas en cuanto a la abrogación de la ley del ISSSTE, que recordemos que, pues, ¿por qué exigen esto? Bueno, pues porque durante su campaña la presidenta Claudia Sheinbaum llegó a un acuerdo con ellos de que de llegar a la presidencia pues iba a modificar esta ley, y es por eso que ellos insisten tanto, han insistido tanto que duró pues prácticamente un mes este año, ahí por mayo en el Zócalo capitalino, los bloqueos que desquiciaban la ciudad, los plantones en servicio de transporte público. Por eso insisten tanto, porque es una promesa que hizo la presidenta durante su campaña, y bueno, pues ahora ellos están exigiendo que se cumpla esa promesa, y a pesar de que pues ya se les ha explicado que no es posible y demás, bueno, pues insisten y no quitan el dedo del renglón. Hoy la noticia es esa, que amagaron con boicotear las actividades del Mundial. Y bueno, pues habrá que ver entonces cómo reaccionan las autoridades, tanto el gobierno federal en primer lugar y en segunda de la SEP, para saber si es que efectivamente se restablece este diálogo, que también recordemos, pues el gobierno federal lo interrumpió después de los actos vandálicos que cometieron los integrantes de la coordinadora en Palacio Nacional, y después de que también dejaran a la presidenta plantada en una de estas reuniones que pues ella había pactado con ellos. Entonces, bueno, pues ahí el conflicto, vamos a ver qué pasa en los próximos días, porque también para mañana presuntamente había un paro nacional, al menos en Oaxaca, y dijeron inicialmente que iba a haber una marcha mañana aquí en la Ciudad de México, pero después lo descartaron.
Es una buena noticia para los capitalinos que no va a haber marcha, y bueno, pendientes de ver qué sucede con estas mesas de negociación. En otro tema de la capital, Lisbeth Hernández, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la colonia Roma, hubo un asalto en una casa empeño.
Así es, en la colonia Roma Norte, cuatro sujetos, tres hombres y una mujer, ingresaron a esta casa de empeño y se robaron aproximadamente un monto de 300,000 pesos en joyas. Escaparon a bordo de dos motocicletas, también presuntamente con dirección a Naucalpan en el Estado de México. Sin embargo, a pesar de que fueron ubicados en su ruta de huida por las cámaras de videovigilancia de la ciudad, pues todavía hay información de detenidos. La buena noticia, afortunadamente, no hubo personas lesionadas en este asalto a esta casa de empeño en la colonia Roma Norte.
300,000 pesos y aún no han dado con esos sujetos. Esperemos que con el seguimiento de las cámaras pues puedan detenerlos, y también ver para quién trabajan, ¿no? Porque no creo que pues se les haya ocurrido a los dos así como que en una sobremesa. Generalmente esas personas trabajan en colaboración con grupos de la delincuencia organizada. Gracias por los reportes, Lisbeth. Que tengas muy, pero muy bonita tarde.
Estamos pendientes, Juan. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Y bueno, con esto es información que a usted le interesa. Hoy comienza a implementarse la CURP biométrica, integra datos corporales como el escaneo de iris, también las huellas dactilares. ¿Qué debemos saber? Enrique Hernández, nos tienes el reporte y voy contigo.
Hola, Juan, muy buenas tardes, te sigo con gusto. A través de un trámite que se debe realizar de manera presencial en las oficinas del Registro Civil de los Estados, con los módulos de RENAPO instalados en los distintos puntos del país, es de que este jueves inicia ya formalmente la implementación de la clave única del registro de población CURP biométrica. Mira, Juan, el proceso también podrá realizarse en línea a través del portal Llave MX, siempre y cuando que los datos del ciudadano hayan sido recopilados previamente por otras dependencias como el INE o el SAT. Sin embargo, esa opción por el momento aún no se identifica en esta aplicación, ya será en las próximas horas. A diferencia del CURP actual, el nuevo CURP biométrico podrá ser tramitado para los menores de edad también, y contendrá, además del registro de las huellas dactilares, el escaneo de iris. Recordar que esta implementación es resultado de una reforma que también va a ayudar a las tareas de búsqueda de personas desaparecidas. Juan, auditorio, pues hay que destacar que este trámite es voluntario y las personas que lo deseen pueden seguir usando el CURP, la actual o la antigua. Para quienes participaron en el programa piloto, y ya recibieron su nueva clave, podrán empezar a utilizar este documento en sus trámites.
Gracias, Enrique. Pendientes, muchas gracias por el reporte. Ahí lo tiene usted. Hoy, oficialmente, comienza a implementarse la CURP biométrica, un nuevo documento de identidad de nuestro país. Y con esto, vamos al estado de Sinaloa, porque se inaugura la primera etapa del Mazatlán Logistics Center. Estamos hablando del inicio de un desarrollo que proyecta una inversión superior a los 24 mil millones de pesos. Estamos hablando también de la generación de 25 mil empleos. Doctor Felicitos Trujillo, tú nos tienes el reporte, nos tienes los detalles, y voy contigo a Sinaloa con esto, que es una buena noticia.
Muy buenas noches, Juan, con el gusto de saludarte. Y es la inauguración precisamente de la primera etapa del Mazatlán Logistics Center, es en el cual el puerto se consolida su posición como uno de los puntos estratégicos con la logística y también la industria de México. Es un proyecto impulsado por el Grupo ARE, el cual marca el inicio de un desarrollo que proyecta una inversión total superior de 24 mil millones de pesos, así como la generación de más de 25 mil empleos directos e indirectos al concluir estas tres etapas. Hoy estuvo presente el secretario de Economía, Ricardo Velarde Cárdenas, el PITI, quien en representación del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pues inauguró precisamente esta nueva etapa que abarca más de 80 hectáreas.
Pues es una buena noticia para el estado de Sinaloa. Felicitos Trujillo, 25 mil empleos directos e indirectos al concluir sus tres etapas y una inversión superior a los 24 mil millones de pesos. Abrazo hasta Sinaloa, doctor, cuídate mucho.
Muchísimas gracias, Juan. Estamos ingresando pues aquí prácticamente.
Me da mucho gusto, Felicitos, pero platicamos mañana, nos cayó el corte. Tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Jueves de debate entre partidos políticos, integrantes mujeres siempre en esta mesa. Agradezco mucho a Fernanda Robles, integrante de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, que por primera vez, espero de muchas, nos acompañes. ¿Cómo estás, Fernanda?
Muy bien, muchas gracias. Aquí feliz de estar con ustedes compartiendo mesa por primera vez y espero muchas en la siguiente.
Bienvenida.
Gracias.
Bienvenida, Fernanda. Gracias a Camila Martínez, secretaria nacional de comunicación del Partido Morena. Bienvenida, Camila.
Muchas gracias.
Te
por
viniste
el espacio,
en moto,
Juan.
Muchas gracias.
En moto me vine para así llegar es. A tiempo.
Así es. Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internacionales del PRI, bienvenida. Gracias por
gracias,
acompañarnos.
Gracias, un honor estar aquí como siempre.
Eitzel Arellano, tesorera nacional del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que además le agradezco doblemente porque andan a marchas forzadas, porque el día pasado mañana van a presentar un relanzamiento del partido, que vamos a estar muy pendientes de ver de qué se trata y si queda establecido si se van a seguir aliando PRI-PAN o no, o si quedamos en veremos. Itzel, pero vamos con otro tema que
muchas
es
gracias.
La atención que ha puesto el gobierno de México y los gobiernos de los estados que fueron afectados por las lluvias fortísimas de la semana pasada. Comenzamos contigo, Itzel.
Gracias, gracias. Agradezco el espacio y agradezco a tu auditorio. Pues, querido Juan, lo primero que queremos hacer desde Acción Nacional es solidarizarnos con las familias que están sufriendo. La verdad es que hoy México llora la pérdida de vidas, llora la pérdida de hogares en Veracruz, en Puebla, en Hidalgo, en Querétaro y en San Luis Potosí. Sin duda creo que la prioridad no solo del gobierno, sino de todos los mexicanos que podamos o estemos en posibilidades de apoyar, debe ser salvar vidas y atender a quienes lo han perdido todo. Entonces, frente a la tragedia, lo primero que hay que decir es que no hay colores, que no hay partidos, pero que sí tiene que haber una responsabilidad respecto a cómo se está abordando la tragedia. Entonces, dicho esto, lo que sí hay que decir es que lamentablemente pues nos encontramos en esta situación porque desde mi perspectiva ha habido una carencia de planeación y de prevención de parte del gobierno federal. Entonces, pues bueno, sabemos muy bien las medidas que tomaron, que han tomado durante estos últimos 7 años que gobiernan. Para empezar, pues la desaparición del Fonden, que por supuesto es algo que se tiene que decir, ¿no? Que haya desaparecido un fondo para desastres naturales que lamentabilísimamente ha hecho que ahora estemos o que ahora estas personas que están pasando por esta lamentabilísima situación estén sujetas a la buena voluntad y a la burocracia del gobierno para obtener ayuda, lo cual pues antes, digamos, había una prevención. Pero lo que pasa es que como a este gobierno no le gusta prevenir, le gusta echarse el dinero como si tuviera una tarjeta de crédito infinita, entonces pues nos enfrentamos a la tragedia. La verdad es que el Fonden no era un lujo, era una herramienta que permitía reaccionar de inmediato ante desastres naturales con recursos ya disponibles. Y quiero aprovechar para recalcar una vez más que la verdad yo me siento muy orgullosa del gobierno de Querétaro. El gobernador Mauricio Curi ha sido un respondiente inmediato a la tragedia, ha estado desde el minuto uno con los queretanos.
Agradeció a la presidenta en varias ocasiones.
Sí, porque nosotros trabajamos de manera institucional, sin duda. Acción Nacional trabaja de la mano.
De Morena, el Fonden y la partida presupuestaria para atender emergencias derivadas de fenómenos naturales, porque por ahí me decían, es una emergencia de fenómeno natural. No, 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 el fenómeno natural es una cosa y la emergencia que provoca su paso es otra. Camila.
Sí, quiero empezar también solidarizándome, por supuesto, con las familias que hoy están siendo afectadas, ¿no? Y sí reconocer el trabajo que está haciendo el gobierno federal, que desde el primer momento ha actuado, ¿no? No solamente en coordinación con todas las secretarías federales, sino también con los gobiernos estatales y municipales, el despliegue que ha habido desde el día 9 de octubre con el plan DN3C, que además ha sido un plan que ha sido reconocido en distintos países de América Latina, en Chile, en Argentina, en Ecuador. Han retomado desde sus Fuerzas Armadas estos planes en contra de los desastres, ¿no? Y sí quiero desmentir algunas cosas que se han dicho en esta mesa, por ejemplo, el caso del Fonden, y me parece muy lamentable la participación que hace Itzel de la atención a pues un momento tan difícil como el que se está viviendo hoy en estos estados, ¿no? Quiero decir primero que el Fonden era un esquema absolutamente corrupto de 2005 a 2018, los gobiernos del PRI y el PAN, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, el 50% del fondo había estado vinculado con casos de corrupción.
Una corrupción no comprobada,
hay que
por
verlo.
La que no hay ningún castigado.
Ahí está la Auditoría Superior de la Federación,
no hay
son públicas,
de su
puedes
corrupción.
Observar donde la Auditoría Superior de la Federación demuestra esta parte, ¿no? Pero sí decir que hay recursos suficientes, ¿no? La presidenta ha hablado de estos fondos de prevención y respuesta de 19 mil millones de pesos, ahora se han erogado 3 mil millones de pesos, ¿no?
30.
Y se está trabajando ya con los censos de bienestar también, hay un gran despliegue de las servidoras y los servidores de la nación, me parece que son 26 mil viviendas que ya han sido censadas para poder entregar de manera directa, ¿no? Los apoyos a las personas y poder restablecer muy pronto las comunicaciones y la vida normal.
Vamos contigo, Sofía Carvajal, del Partido Revolucionario Institucional.
Muchas gracias, Juan. Nosotros también vamos a iniciar nuestra participación solidarizándonos profundamente con las familias que lo han perdido todo y que han perdido seres queridos. Nos duele profundamente lo que está pasando en Veracruz y nos duele porque creemos que hubo una deficiencia en la atención estatal a la tragedia. Nos parece que la gobernadora debería ser llamada a cuentas desde el momento en que dejó al Estado sin seguro para desastres. Me parece que debe llamarla a cuentas desde el momento en que minimiza el fenómeno natural, como el desastre natural como estaba sucediendo al decir que se estaba desbordando ligeramente el río Cazones. Y me parece que también se le debe llamar a cuentas cuando...
Está descontextualizado,
creo que,
¿no?
Creo
o sea,
que...
La declaración está absolutamente descontextualizada.
Que, no me interrumpas, creo que... Llamaron a que había 40 y tantos, 50 y tantos, unas cuantas decenas de estudiantes desaparecidos cuando son 192 estudiantes de la Universidad Veracruzana los que desaparecieron. ¿Por qué? Porque no se les avisó con el suficiente tiempo. Quiero decirte que el Sistema Meteorológico Nacional de México funciona muy bien, es de reconocer su actividad y su actuación siempre 50. Oportuna, al igual que la de Conagua. Sin embargo, a pesar de dos llamadas de atención o de aviso de Conagua, más la del Sistema Meteorológico Nacional, en Poza Rica, en Veracruz, no se les hizo el llamamiento masivo como debió haber sido y se pudo haber se pudieron haber prevenido 30. Muchas muertes, mucha pérdida material, de haberse manejado con mucha más prestancia, inteligencia. Me parece que hay una deficiencia en los sistemas de protección civil, sobre todo de Veracruz. Me voy a dedicar más a Veracruz porque además mi ascendencia es veracruzana. Me pareció triste, trágica la actuación de Protección Civil. Uh-huh. Me parece que no hay mapas de riesgo donde debería haberlos en muchos municipios.
Vamos contigo ahora sí, Fernanda Robles, de Movimiento Ciudadano.
Pues primero que nada, por supuesto, igual que mis compañeras de mesa hoy, solidarizarme con las familias de los 5 estados afectados, pero del resto de estados también que a lo largo del año han estado siendo afectados por las lluvias. Y sobre todo también dar las gracias a todas las mexicanas, mexicanos que han salido a dar la cara en este momento, a las Fuerzas Armadas, a los bomberos, a los cuerpos de protección civil y a las propias familias que con lo mucho poco que han tenido han salido a solidarizarse también en este tema. Y coincido con el tema del Fonden. Creo que actualmente sería de gran ayuda contar con ese fideicomiso. Sin embargo, lo hecho está. Ya no contamos con él.
Ahora no, lo destruyeron.
O
sea, como todo lo que hace este gobierno es destruir.
Como
díselo a los 13.5 millones de mexicanos que han salido de la pobreza desde la voz del PRI y por eso no siguen votando
Juan,
por
pero
ustedes.
Un logro
o sea, no.
No,
no, no.
No,
pero
han actuado como doctor con hacha, ¿no? En lugar de atender una parte, le mochan toda la pierna. Pero bueno, fuera de eso, yo quiero hablar sobre, ¿y ahora qué? A ver, el Fonden ya no está, eso es claro. Bueno, hoy sería un buen día para que estemos hablando de qué vamos a hacer. Hoy en Cámara de Diputados podrían estar proponiendo una partida económica para eso.
Sí,
hoy
en
Cámara de Diputados
sí
podrían... No todavía. Y el tema es que lo que sí podríamos estar haciendo ahorita no se está haciendo. Esa es una realidad. Yo quiero, pues sí, exhortar a que se apruebe una partida económica específica para eso, como ya lo propuso Movimiento Ciudadano, que se declare emergencia climática, que se pueda hacer, o sea, como dicen los gringos, ¿no? Pon tu dinero donde están tus palabras. Si de verdad nos está preocupando este tema, si de verdad queremos hacer algo para ayudar a estas familias que lo han perdido todo, pues que se vea con dinero y que se vea de verdad con intenciones, más bien que se vea con presupuesto y no nada más con intenciones.
Yo pediría que se viera con profesionalismo lo que está sucediendo hoy, no solamente en México, sino a nivel internacional. O sea, las lluvias que hemos tenido en este año han sido brutales y no solamente han afectado en México. Ahí está, por ejemplo, el caso de junio en Estados Unidos, donde tuvimos más de 119 personas fallecidas. Está también, por ejemplo, el caso de Valencia en España el año pasado, donde hubo unas terribles inundaciones. Es decir,
París hace unos meses,
¿no? Es decir, en todo el mundo estamos viendo lluvias atípicas, ¿no? Lo que sí hay que decir es que desde el día anterior, el Sistema Meteorológico Nacional y todos los gobiernos, tanto estatales como municipales, avisaron de este proceso. Desde el primer día, las autoridades han estado en territorio atendiendo a la gente. La presidenta de la República ha ido a visitar 3 veces todos los estados de la República para ir dando seguimiento. A mí me encantó ver a la presidenta de la República diciendo, yo no me voy a mover de aquí hasta que no lleguen las herramientas, porque a nosotros no nos van a decir que llegan en un rato y llegan hasta mañana. Eso es como queremos ver a los políticos. No como se veía antes, por ejemplo, el caso
Andrés
de Felipe
Manuel,
Calderón.
Que no fue
rapidísimo.
Ahí estaba Andrés Manuel con
el problema con Morena, y lo he dicho varias veces en este espacio, es que un problema no se puede atender si no lo reconocen. Y el problema de Morena es que todo es culpa de alguien más. Uh-huh. O sea, ahora es culpa de Tlaloc, de las lluvias, de los factores de cambio climático, de Calderón, de todo el mundo.
No sabía que eras negacionista.
Perdóname, primero, o sea, es importante el diálogo en la democracia. Entonces, si me escuchas, igual y podemos llegar a alguna buena conclusión. Entonces, el tema es que sabían que había lluvias atípicas, lo sabían, y el problema es que no hay planes de prevención.
Claro,
no
hay
los
planes
hay.
De prevención.
Y entonces lo que estamos haciendo es sortear las emergencias, hacia el minuto uno, y perdón, qué bueno que la presidenta acompañe a las personas en la tragedia, pero lo que hay que hacer es prevenir. Perdón, a estas alturas a la gente no le sirve de nada que haya una persona yendo ahí a pararse a su lado. Claro, te sientes acompañado, muy bien, pero lo que debería haber es disponibilidad de fondos. Y esto habría pasado si ustedes no hubieran desaparecido
fondos disponibles.
Son responsables de que no haya
disponibles.
No lo sé. Es puro discurso, Camila.
Te va, Sofía, creo que la partida de 19.300 millones de pesos.
Mira, junto a lo que era el Fonden, ahorita tendríamos 86 mil millones de pesos disponibles contra 19 mil millones.
Si había tanto
dinero,
¿por qué Peña Nieto los mandaba a hacer tandas en Villaflores?
Yo no sé si nos mandaba a hacer tandas.
Sí, ahí está, tenemos el video, ahorita lo ponemos.
Que es un fideicomiso que sí funcionaba, que además tenía 4 formas de poder ingresarme dinero. Ajá. Una era mediante las partidas que anualmente se le asignaban al Fonden. Otro era lo que no se usaba, era un remanente que seguía generando intereses, que esa es la tercera. Y la cuarta eran los seguros.
Entonces, funcionaba
sobre
bien.
Nada, es que sí, funcionaba.
Vamos a escuchar lo que propuso Peña Nieto en Villaflores en 2017.
He pensado que en grupos de 4 o 5 familias que hubiesen perdido su vivienda, sobre todo donde hubo daño total, puedan unirse para que de forma conjunta vayan reconstruyendo las viviendas de quienes integran estos grupos de trabajo, estos grupos de 4 o 5 familias. Creo que si se organizan a modo de tandas, como suele llamarse, se organizan 4 familias.
Pues, a modo de tandas. 2017.
Bueno, no, 2017.
Pero es que todas las emergencias que sí se atendieron con el Fonden.
Bueno, a ver, qué bueno que servía.
Lo que quiero decir es que el problema de Morena es que con el argumento de que hay corrupción en miles de instituciones, las farmacias, el tema del Fonden, y que no hay detenidos y que no hay un caso de investigación seria y comprobada, el problema es que ustedes alegan corrupción.
A ver, Fernanda Robles de Movimiento Ciudadano.
Eso destruyen instituciones. Y destruyen los apoyos de la gente.
Dejemos como hablar sucedió a también
creo con... que uno de los grandes errores en los que hemos caído en la discusión de este tema es partidizarlo. No se trata de partidos. Creo que ahorita sí tendríamos que estar viendo por las familias. Es lo que ellas agradecerían, que nos quitáramos de es que si Peña Nieto hizo, es que si López Obrador no fue. Ahorita, ¿qué estamos haciendo? ¿Ahorita qué se está proponiendo? ¿Qué están proponiendo? La mayoría de Morena, tienen mayoría. ¿Cuánto van a aprobar para atender el caso? Sí. ¿Qué partida presupuestal están aprobando ahorita?
Claro.
Si no es un tema de partidos, entonces, ¿por qué no han aprobado los puntos de acuerdo o las propuestas de los otros grupos parlamentarios para atender el tema? Ese es lo que verdaderamente importa.
Sí, ¿Por qué se favorece la opacidad cuando tienes a una presidente que está...
Presidenta.
Por favor, diciéndole Presidenta. A su secretario de salud que no hable de los municipios afectados. O sea, ¿cómo es posible que filtró
la Secretaría de Salud?
Eso da a entender que hay una opacidad el IMSS Bienestar, para operar del gobierno.
Hoy la Secretaría de Salud.
Sí, hay
oye, por supuesto
claro,
que no. Lo que se está
supuesto,
haciendo, claro que es una decisión claro de gobierno, es terminar no solamente con esos gobiernos que
esos
proponían
gobiernos
tandas,
que sí
pero
sirvieron.
También una cosa
yo
que
no
le
sé
encantaba, nada más decir, una cosa que está comprobada, ¿no? Y que le encantaba a los gobiernos del viejo régimen era repartir, como fue el caso de Peña Nieto, tarjetas que fueron clonadas y de donde se sacó el recurso para que los damnificados no tuvieran acceso a esos recursos, ¿no? Tú eres de Veracruz, ¿no? Está el caso de Duarte, exgobernador priista de Veracruz, ¿no? Donde hubo una terrible opacidad.
Que la peor
incluso
que ha habido
donde
en Veracruz
inventaron
con lo
incluso
que ha pasado
donde
quedó
inventaron desastres que nunca sucedieron antes de época electoral. Eso fue el PRI.
Gracias. Le voy a tomar la palabra yo a Fer, porque sí estoy de acuerdo en que lo que importa son las familias mexicanas. Por eso lo que sí quiero decir es que desde Acción Nacional proponemos reconstruir el Fondo Nacional para Desastres. Lo que pasa es que no se trataba de desaparecer el Fonden, porque, insisto, Morena con el argumento de que hay supuesta corrupción que no comprueba y que no hay
allí
nadie
está
detenido
la superior
y, que, y que no hay ningún responsable. Camila, por favor, te suplico que me dejes hablar. Por fin, gracias. El problema es que con esos argumentos destruyen instituciones y destruyen herramientas que sí ayudan a los mexicanos. Entonces, volviendo al tema, desde Acción Nacional proponemos reconstruir el nuevo Fondo Nacional para Desastres. Creemos que México necesita instituciones fortalecidas y no improvisaciones, y no que ahorita se nos ocurra ir o no ir, porque entonces lo que hacemos es dejar a los mexicanos vulnerables. Una vez dicho esto, también quiero aprovechar para decir que nosotros estamos realizando un acopio de todos, obviamente militantes y ciudadanos en general, en el Comité Ejecutivo Nacional. Si quieren ir a apoyar, nosotros estamos muy dispuestos.
Vamos a escuchar lo que acaba hace unos minutos de mencionar a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los trabajos para ayudar a las comunidades afectadas de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Esto dijo.
Tenemos el plan N3 de la Secretaría de la Defensa de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Es de lo mejor que tenemos. Están dispuestos siempre con el corazón en la mano. En el caso de la Marina, este es el plan Marina y todos los equipos que están trabajando. Y la Secretaría de Bienestar, con las y los servidores de la Nación, ya están tomando los censos. Es decir, van casa por casa levantando las necesidades de la población. Y a la fecha, el día de hoy, ya hay 26.311 viviendas censadas. A partir de la próxima semana se empezarán los primeros apoyos y ninguna vivienda se va a quedar sin apoyos. A una semana de estos acontecimientos podemos decir que estamos trabajando en todos lados y que aquellas personas damnificadas decirles que a todas les vamos a ayudar, que nadie se va a quedar sin el apoyo.
Sofía Carvajal, lo acaba de decir la presidenta Claudia Sheinbaum.
Mira, en primera te voy a decir que yo reconozco muchísimo tanto a la Marina como a las Fuerzas Armadas. Ese sí es mi reconocimiento 100%. Lo que también te puedo decir es que durante los gobiernos de Peña Nieto, los huracanes Ingrid y Manuel, se activaron recursos por más de 14 mil millones de pesos para reconstrucción de carreteras, escuelas, claro, hospitales y viviendas.
De lo que hay
no
ahora.
Me interrumpas. No nada más se atiende la emergencia, sino que también se atiende a la infraestructura, cosa que aquí no está sucediendo. Las propias auditorías federales de los años anteriores demostraron que el Fonden tenía sistemas de control financiero. Sin embargo, con el modelo de entrega directa, no hay comprobación, no hay transparencia ni planeación.
Gracias. Y yo quiero nada más terminar diciendo que, retomando, hoy sí no se trata de señalar con rencor, sino de actuar con responsabilidad. El PAN le va a tender la mano a todas las fuerzas políticas para que juntos reconstruyamos todo el sistema que proteja a las familias mexicanas.
Así como afectaron, por ejemplo, el temblor de 2017, no se nos olvida la corrupción inmobiliaria que en Benito Juárez.
Yo lo espero usted a las 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.